cuando ellos pedían auxilio en la puerta, auxilio, auxilio, el juego, ellos corrían para arriba y para abajo y decían que el director no estaba y no estaban autorizados para abrir la celda.
No, si era poco, si iba a salir el viernes.
Pues chicas, una responsabilidad de ellos, porque imagínense en qué situación murieron ellos, con llave.
Son los sonidos del horror en la cárcel hondureña de Comayuaga. Murieron más de 350 presos en un incendio, producto del hacinamiento y las pésimas condiciones en las que vivían. Honduras no es una excepción en Latinoamérica. Vamos a hacer un recorrido por sus centros penitenciarios esta noche a partir de las 9 en Hora 25 con Ángels Barceló.
Escucha con nosotros la vida. Cadena Ser.
Miércoles de ceniza, Ana Botella, primera mujer cofrade de honor de la cofradía madrileña del Entierro de la Sardina.
La inolvidable Sardina querrá que recordemos con alegría, como hacen estos queridos cofrades, que todo lo que empieza, acaba. Y que por eso, con el esfuerzo de todos, llegará el día en que logremos enterrar esta crisis que hoy parece interminable.
Todo lo que empieza, acaba. Enterrar a la Sardina nos va a costar mucho menos que sepultar esta crisis, cuyas consecuencias han quedado impresas en las coplas, chirigotas y disfraces que han desfilado estos días por la calle. Comenzamos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la Ventana de Madrid. Todo puede formar parte de una estrategia para amortiguar un hipotético fracaso. Puede ser, insisto, solo una estrategia, pero Cataluña, que ha entrado ya sin máscaras ni caretas en esta competición por hacerse con la megaciudad de los casinos, ha reconocido esta mañana que en esto Madrid lleva cierta ventaja a Barcelona. Lo ha dicho el presidente Artur Mas.
He dedicado a este tema. Cataluña parte.
He de decir que en este tema Cataluña parte con desventaja respecto a Madrid. Íbamos por detrás claramente y estamos intentando equilibrar esta partida. Es un gran proyecto que sobre todo está orientado en la línea de convertir Barcelona y Cataluña en el principal líder turístico de toda Europa.
Principal líder turístico.
El poderoso terrateniente del juego, es decir, el señor Adelson, dejó ayer en Barcelona las condiciones o los requerimientos imposibles, o al menos de dudoso encaje legal, que Las Vegas Sands quiere para instalarse aquí y no en otro país. El gobierno de Rajoy ha recogido el guante y ahora toca esperar a que se produzca esta decisión, que se espera antes del próximo verano. Pero ojo, que no es esto ni una carrera olímpica ni es un Madrid-Barça. Madrid tiene ventaja si quiere el proyecto, a pesar de la prudencia e incluso tibieza del Ayuntamiento de Madrid. Madrid cuenta con un aeropuerto internacional, con buenas infraestructuras renovadas y actualizadas, diferentes ubicaciones en la región sin los límites que impone el mar. En realidad es probable que estemos mejor situados, pero insistimos, mucha cabeza fría, que esto es más que una batalla territorial, y en esto tiene razón Ana Botella. La pelota de estar en algún lugar está en Adelson y en la Moncloa y su capacidad de aguante, resistencia y negociación con estos americanos que quieren y que ponen sobre la mesa un cheque en blanco y a quien ahora habrá que convencer de que Madrid o Barcelona son opciones muy atractivas, pero que 200.000 hipotéticos puestos de trabajo no justifican un todo vale. Y algo de luz se ve al fondo de los 14 largos kilómetros de la Cañada Real. La Comunidad de Madrid busca una salida legal para los vecinos con los que hoy se ha sentado para desbloquear este conflicto. Por aquí arranca nuestro resumen del día en Madrid. Alfonso Gea, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El eterno conflicto que lleva décadas, tú lo decías, instalado en la Cañada Real Galiana, parece que va camino de quedar desbloqueado. Esta mañana se reunían los vecinos de la zona con el consejero de Asuntos Sociales, Salvador Victoria, y aunque va a ser una negociación complicada y larga, lo cierto es que esos vecinos quieren pagar el impuesto de bienes inmuebles y todos los gastos que genera el consumo de luz y de agua. Vanessa Valenzuela es la portavoz de las cuatro asociaciones que hay en la Cañada Real.
La Cañada Real tiene varias realidades. La luz y el agua es precario, el asfalto es precario. Nosotros siempre hemos estado dispuestos a pagar lo que lleguemos a un acuerdo y demás. Nunca nos hemos negado ni a pagar ningún tipo de impuesto, ni si tenemos que pagar el terreno. O sea, queremos pagar.
Salvador Victoria ha tomado dos decisiones que afectan a los ayuntamientos de Rivas, Coslada y Madrid, por cuyos términos municipales discurre la Cañada Real. Les va a pedir primero el envío del censo de fincas y ocupantes al que están obligados por la ley, aprobada hace un año en la Asamblea de Madrid. En segundo lugar, les va a pedir también que interrumpan los derribos, salvo en algunos casos concretos.
Salvo cuando se trate de infraviviendas, que evidentemente es una cuestión distinta, o bien cuando esos derribos obedezcan a razones de seguridad ciudadana. Es decir, que hemos conocido casos de viviendas que se utilizaban con fines criminales, ¿no? Bueno, evidentemente en esos casos no iba a pedir la moratoria, pero para el resto de casos, para los propietarios de viviendas que llevan allí pues desde los años 50 y 60, con esas viviendas voy a pedir, como un gesto de buena fe y de buena voluntad y de mejor predisposición al diálogo, a la negociación, pues esa moratoria en la ejecución de los derribos de las viviendas.
En radiomadrid.es, en nuestra página web, está a disposición de nuestros oyentes un mapa en el que se pueden observar las zonas, las seis áreas en las que está dividida la Cañada Real, en las que, en efecto, según las primeras estimaciones, viven menos personas de las previstas, 10.000 según la comunidad, y no 40.000 como se creía hasta ahora. La actualidad política también está hoy vertebrada por las concentraciones y las marchas de ayer por la noche por el centro de la capital. Los manifestantes que cortaron la Gran Vía y la calle Génova en su protesta pacífica contra las cargas de Valencia fueron seguidos en todo momento por la policía, pero como decimos, no hubo cargas. Esta mañana Regina Plañol, la consejera de Presidencia, ha defendido que se actúe solo en caso de violencia.
Que todo lo que sean manifestaciones organizadas por grupos antisistema, violentos, agresivos, pues van a tener siempre la respuesta que esperan todos los ciudadanos de la delegación del gobierno, y por lo tanto que la delegación del gobierno cumpla la ley y la haga cumplir. Yo estoy absolutamente convencida que la delegación del gobierno y el Ministerio de Interior sabrán atajar todas aquellas manifestaciones que pueden a lo mejor empezar de forma pacífica, pero que si se transforman en esos movimientos agresivos y violentos, obviamente habrá que actuar.
Y a esta hora se presenta la alternativa Tomás Gómez en la sede de los socialistas madrileños. Es la propuesta de Pilar Sánchez Acera, que según sus seguidores estaría recibiendo ya un gran número de apoyos. Una propuesta basada en los conceptos de unidad y cambio para arrebatar el poder a la derecha.
Gracias, Alfonso Gea. Ahora nos damos una vuelta por allí, por la plaza de Callao, por la sede del PSM, y contactamos con Felipe Serrano. Antes, área de servicio. Y vamos en primer lugar hasta la Dirección General de Tráfico, porque se ha producido un accidente en la A6, sentido entrada a Madrid. Hay bastantes retenciones. DGT, Carlos Garcinuño, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, un accidente múltiple ocurrido en el kilómetro 8 a media tarde y está originando todavía hasta ahora importantes retenciones. Hay nivel rojo, circulación muy lenta con paradas prolongadas más de 10 kilómetros desde Las Rozas prácticamente hasta llegar al nudo de Puerta de Hierro. Acaban de retirar los vehículos implicados en ese accidente, así que suponemos que poco a poco irá mejorando la situación, pero insistimos, hasta ahora hay más de 10 kilómetros de retención en esa entrada a Madrid por la A6, carretera de A Coruña. La mejor alternativa todavía hasta ahora, utilizar la M50 para acceder a Madrid capital, si lo tienen que hacer desde la zona norte de la comunidad. Al margen de ese accidente, tenemos también retenciones, las habituales, ya en la M40, en el barrio de la Fortuna, sentido A5, entre el acceso al Parque Ferial y Coslada, sentido carretera de Valencia, y en Pozuelo, sentido A5. Y también hay problemas en la salida por la carretera de Andalucía, en Pinto, en la A5, en Campamento, en Alcorcón y en Móstoles, y de entrada en la A1, en la Cuesta de los Dominicos.
Vamos a irnos hasta la A6, precisamente. Buscamos una conexión con nuestra compañera Raquel Fernández. Raquel, lo que se ha producido es un choque en cadena entre varios vehículos, ¿verdad? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues en concreto 9 coches son los que se han visto implicados en este accidente. Parece que los conductores no han sufrido heridas graves porque solo había una ambulancia del SAMUR para atender a los heridos. Eso sí, había muchas grúas, patrullas de la Guardia Civil y una furgoneta de atestados. Fijaos el monumental atasco que hay en la carretera de La Coruña desde el kilómetro 8 hasta hace unos instantes, hasta el kilómetro 18 iba la carretera parada, pero es que ese atasco va en aumento. Yo me encuentro ahora mismo en el kilómetro 20 y en este kilómetro ya la carretera va parada. Como digo, hace breves instantes se producía ese accidente. También había otros 2 vehículos parados a la altura del kilómetro 18 en Las Rozas, también con otra patrulla de la Guardia Civil, y entre una retención y otra retención, yo supongo que es el hecho de que se esté complicando en estos momentos cada vez más la circulación en este punto de la región.
Ahora mismo se procede a la retirada de esos vehículos, así que esperamos que en los próximos minutos, quizá en la próxima hora, mejore la situación en ese punto de la A6, carretera de A Coruña. Otro punto de vista, centro y M30, pantallas del ayuntamiento, como se circula aquí, Margarita Perezola.
Buenas tardes. En el centro, la Gran Vía es el punto que registra el tráfico más lento en el sentido Plaza de España, y de salidas céntricas el Paseo de Santa María de la Cabeza, que arrastra bastante lentitud desde la zona cercana al Puente de Praga. En el resto de las zonas del interior, el panorama bastante tranquilo, o al menos de momento, y en la M30, de momento también, tan solo un tráfico más lento en las proximidades al Puente de la Avenida de América y Puente de Ventas en sentido sur.
Pronóstico del tiempo para las próximas horas. Anticiclón en Madrid y sin cambios. Florenci Rey nos lo va a contar. Florenci, buenas tardes.
Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. No hay ninguna novedad meteorológica para mañana, salvo en el termómetro. Amaneceremos con temperaturas mínimas otra vez por debajo de los 0 grados a primera hora de la jornada en buena parte de la región, pero rápidamente saltarán los termómetros hasta alcanzar más de 15 grados en el centro de la ciudad a mediodía, y esperamos que no se detenga ese ascenso de las temperaturas durante el tramo final de la semana, porque tanto el sábado como el domingo llegaremos a los 20 grados en el centro de Madrid, temperaturas primaverales y cielos completamente despejados.
Y hacia el final del programa nos vamos a acercar al Café La Palma de Madrid, porque a las 9 arranca Play Madrid, que es una iniciativa que hemos puesto en marcha desde RadioMadrid.es. Son conciertos a través de la web y entrevistas en directo también a través de Twitter. Hoy arrancamos con José L. Santiago, y en un rato, creo que ahora mismo está ensayando, en un rato vamos a poder hablar con él. Por cierto, si queréis enviarle vuestras preguntas, el hashtag en Twitter es Play Madrid. Son las 7 de la tarde y 17 minutos. 2 minutos de pausa y estamos de vuelta.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
94.4 FM, Cadena SER.
Electrodomésticos nuevos, con pequeños defectos estéticos, hasta un 50% más baratos. Chip Electrodomésticos, carretera de Fuenlabrada a Moraleja, kilómetro 2.5. Humanes.
Ahora la radio se toca, se pulsa, se desliza. SER Madrid Sur en la palma de tu mano. Descárgate gratis la aplicación desde el App Store de Apple y disfrutarás en tu iPhone, iPad y iPod Touch de la radio en directo. Las noticias del sur de Madrid, los audios y vídeos de actualidad, tus programas locales y regionales a la carta. SER Madrid Sur 94.4 FM. Estés donde estés, escucha con nosotros la vida.
SER Madrid Sur y La Maquineta te invitan cada semana a los mejores musicales para toda la familia en el Teatro Fígaro. La Bella Durmiente todos los sábados a las 4 de la tarde y Alicia en el País de las Maravillas todos los domingos a las 12. Visita la web sermadridsur.com y descubre cómo participar. Es gratis.
SER Madrid Sur amplía el plazo de recepción de trabajos para las categorías infantil y juvenil del séptimo certamen literario SER Peter Pan, Un siglo en Nunca Jamás. Si no te ha dado tiempo a escribir, ahora tienes una segunda oportunidad. Podrás ganar importantes premios. Infórmate en sermadridsur.com.
SerMadridSur.com, líder en información.
5.000 noticias y 3.000 audios cada año.
2.500 vídeos en YouTube.
3.500 tweets.
8.000 publicaciones en Facebook.
113.000 usuarios cada mes.
Nos ven más porque tenemos más contenidos.
Nos siguen más porque tenemos los mejores contenidos.
SerMadridSur.com, donde hay que entrar.
Información, entretenimiento, deportes, educación. SER Madrid Sur, 94.4 FM.
Radio.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Este jueves, Carlas Francino entrevista a Bill Gates. Hoy por hoy, Cadena SER. Escucha con nosotros la vida.
Escucha La Ventana de Madrid
y descárgate todos los programas desde el podcast de RadioMadrid.es.
Moncho, que sé que has traído soneto, es para el final del programa, pero no nos haces ni un adelanto como en la televisión, para que la gente, para ponerle los dientes largos, sobre todo a Sara Antonio y al resto de oyentes de La Ventana de Madrid.
Bueno, es un soneto dedicado a la fiesta nacional. Lo que pasa es que la fiesta nacional ha evolucionado mucho en los últimos tiempos y ahora hay otra fiesta nacional diferente, pero que se está jugando y que es más nacional que ninguna otra fiesta. Menos fiesta, pero más nacional.
Hay un buen claim, ya tenemos ahí un reclamo. Sara Medialdea, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Antonio Estella, ¿cómo vas?
Tal?
¿Cómo estamos?
Marchas.
Muy bien, estupendamente.
¿Cómo están las calles? Bien, hacía una temperatura, he bajado antes a comer, hacía una temperatura maravillosa,
sí,
hoy en Madrid.
Primavera.
Primavera en el Corte Inglés, ¿no? Parece, no sé, es el invierno al revés, ¿no? Mucho calor por las mañanas, luego por la noche nos congelamos, en fin, es lo que toca, pero de momento en el pronóstico, y lo acabamos de escuchar a Florencia y Rey, no hay lluvias a la vista. A ver, que tenemos varias citas en directo y nos vamos a acercar, en primer lugar, hasta la Plaza de Callao. Lo comentaba antes Alfonso G. allí en la sede del PSM, en la Plaza de Callao, a las 7 tenía que comenzar el acto de presentación de la candidatura de Pilar Sánchez Acera al Congreso Regional, que se va a celebrar dentro de dos fines de semana en el Hotel Auditorium de Madrid. Pilar Sánchez Acera presenta esa lista alternativa o lista crítica, lo hace en la sede del partido ante muchas caras conocidas, pero sin la presencia, que sepamos al menos, de Tomás Gómez, que tiene previsto iniciar en los próximos minutos también un acto en San Sebastián de los Reyes. En Callao, en la sede del PSM, está Felipe Serrano. Ha comenzado eso, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Acaba de comenzar el acto de presentación de Pilar Sánchez Acera en esta sede central del PSOE madrileño, que aspira a gobernar dentro de unos 10 días. Interviene de momento, todavía no Pilar Sánchez Acera, sino Isabel Aymerich, es jefa de gabinete del exministro de Educación Ángel Gabilondo, que está haciendo las labores de presentación de la precandidata. Isabel Pilar Sánchez Acera va a tener primero que convencer a los delegados que van a asistir al Congreso Regional, muchos de los cuales se encuentran hoy aquí en este acto de presentación como precandidata, 5 días después de anunciar que quiere plantar cara al actual secretario general Tomás Gómez. Caras conocidas, algunas del socialismo madrileño, como José Cepeda, Ángeles Álvarez, Modesto Noya o los exalcaldes de Coslada, Getafe o Collado Villalba, se dan cita aquí en Callao. Comienza en este momento la intervención de Pilar Sánchez Acera.
En la carretera. Y bueno, parece un poco extraño, pero nos conocimos yendo en autobús a Vitoria al funeral del compañero Fernando Buesa. Allí nos conocimos, Isabel. Gracias por acudir, gracias por participar en este proyecto colectivo, gracias por sumaros a un proyecto y a una ilusión compartida, compañeros y compañeras. Eso es esto, un proyecto de todos y con una ilusión y con un proyecto ganador y compartido por todos los que estamos aquí y por todos los que también quieren estar hoy aquí. Durante los últimos días han sido muchas las preguntas que me han hecho, pero se pueden resumir en dos, amigos y amigas. Una, ¿por qué he dado este paso? Y dos, ¿qué es lo que me diferencia de Tomás Gómez? Y hoy os lo quiero contar. Doy este paso adelante porque creo en este partido. Y doy este paso adelante porque creo en los valores de este partido. Y doy este paso adelante porque creo en su historia centenaria al servicio de los españoles y también aquí de los madrileños. Y porque creo que puedo contribuir humildemente, con el esfuerzo de todos, con el apoyo de todos, a que los madrileños y las madrileñas vuelvan a confiar en él. Por eso, porque quiero recuperar la Comunidad de Madrid para la transformación de esta sociedad y para los ciudadanos, doy este paso a la Secretaría General del Partido Socialista de Madrid.
Bueno, pues primera declaración de intenciones de Pilar Sánchez Acera, ahora mismo en directo en la sede de Callao del PSM. Luego vamos a regresar por allí, recopilamos todas las palabras que haya dicho la líder, la candidata, la persona que encabeza la lista alternativa a ese congreso del PSM, y enseguida también vamos a conectar con San Sebastián de los Reyes, donde está Tomás Gómez, el candidato de la lista oficial, que en breves minutos va a iniciar también su intervención, como digo, en otro acto político hoy en la Comunidad de Madrid. Y a partir de aquí, aunque hay muchas cosas pendientes, quiero hablar del tema de los casinos, poner sobre la mesa también el asunto de la Cañada Real y de los avances que hoy se han podido dar en este sentido para desbloquear este conflicto. Sí me gustaría lanzaros una primera pregunta al hilo de la candidata Pilar Sánchez Acera. Primero, sensaciones, como veis, sobre todo la sensación que os ha causado, no tanto en estas primeras palabras, sino en estos primeros días, entre comillas, de precampaña antes de ese congreso. Y si primero veis que tiene posibilidades o no de arrebatarle el puesto de secretario general del PSM a Tomás Gómez, y si no ha iniciado tal vez la campaña demasiado tarde y esta carrera va a ser una carrera un poco contrarreloj. Moncho.
Arranca tú.
Bueno, estoy de acuerdo en saber una cosa, que ha dicho que es un proyecto de todos menos de Tomás Gómez, es el proyecto que lidera. Y luego, hombre, a mí me parece, siempre que aparece gente nueva, espero, y muchas veces me decepciona, que si hay gente verdaderamente nueva, proponga algo nuevo. Y desde luego el Partido Socialista madrileño, igual que el Partido Socialista, lo que más necesita en estos momentos es renovación. A ver si es verdad. Porque claro, las intenciones son maravillosas. Y luego, por otro lado, la verdad es que Tomás Gómez yo lo he visto bastante empantanado en cuestiones políticas del propio partido, en esta lucha de banderías que ha habido siempre en el PSM, y espero que Pilar Sánchez Acera, no digo que sea una opción aglutinadora ni nada por el estilo, pero sí que se salga un poco de esa política zafia y casera, y que realmente plantee una alternativa que no solamente sirva para el PSM, sino que sirva para el PSOE. De momento, pues bueno, tiene una voz muy agradable, se expresa con mucha convicción y es joven, lo cual pues todos son puntos positivos, pero evidentemente no la podría valorar. A lo mejor después, cuando haya terminado de decir más cosas, se la puede valorar mejor.
Sí, sí, yo coincido con Moncho la última parte de lo que ha dicho. Se la conoce poco, ¿no?, a Pilar. Yo creo que la saluda alguna vez. Lo que conocemos de ella no está mal, parece una persona maja y con competencia, ¿no?, con un buen currículum. Pero yo el punto que quiero hacer aquí es que el PSM no se puede permitir estar cambiando de líder cada 5 segundos y medio, ¿no? Es decir, yo no sé si Tomás Gómez es la persona que debería liderar el Partido Socialista de Madrid o no, debería de ser otra, pero por favor, decidamos ya de una vez, o que decidan ya de una vez, quién es esa persona, y por lo tanto que se mantenga durante un tiempo razonable, como para, en primer lugar, ser conocida por el público madrileño, y en segundo lugar, poder hacer una oposición útil, razonable e intensa, ¿no? Que hay muchísimas cosas que decir aquí desde la oposición en Madrid. No estemos cambiando de líder cada 5 minutos. Yo creo que eso está matando al PSM.
¿Tenéis la sensación de que la candidatura de Pilar Sánchez Acera aglutina muchas sensibilidades y es una candidatura casi más contra Tomás Gómez que una candidatura que tiene personalidad propia? Pregunto, ¿eh?
Hombre, desde luego es una candidatura contra Tomás Gómez, obviamente, porque pretende sustituirlo, ¿no? Pero a mí me da la impresión, por las votaciones que ha habido estos días de atrás en las agrupaciones para elegir los delegados que van al Congreso, que los partidarios de una opción que no fuera Tomás Gómez son bastantes, pero no son suficientes para que triunfe esa alternativa, ¿no? Me da la impresión, es posible que una campaña como la que van a iniciar hoy lo cambie, es posible que convenzan a más gente, pero a mí me da la impresión de que a Tomás Gómez le va muy bien, le va mucho mejor cuando está enfrente del poder federal, digamos, en el PSOE, y ahora mismo,
o sea, el papel de víctima.
Pues exacto, es lo mismo que ocurrió cuando se presentó en las primarias contra Trinidad, y era un poco como el llanero solitario. Es cuando Tomás Gómez ha tenido mejores cuotas y mejor aceptación entre los
Sara, ese ha sido uno de los problemas para elegir a la persona que debe encabezar esa lista, ¿no? Es decir, el no buscar un nombre, o el evitar que el nombre elegido se vinculara a Ferraz o se vinculara con alguna estrategia detrás de la que podría estar Ferraz.
Ya, no sé si lo van a conseguir de esta manera.
Pero ¿quién está detrás? Alguien tiene que estar detrás.
Desde luego Tomás Gómez no está detrás.
No, seguro.
Seguro. Bueno, pues lo voy a preguntar directamente. A ver, una apuesta. No, esto no es una porra, pero ¿creéis que saldrá Tomás Gómez o todavía Pilar Sánchez Acera tiene margen de maniobra en los días que le quedan para digamos, situarse al nivel de Tomás Gómez y poder ganar ese Congreso, como dicen, lógicamente, sus fuentes más próximas, que obviamente es lo que toca cuando defiendes una candidatura alternativa, ¿no?
Yo creo que en estos momentos ponerse a la altura de Tomás Gómez no es ponerse a una altura muy elevada por el momento político que está pasando Tomás Gómez y el Partido Socialista de Madrid, con lo cual creo que sí que puede. No me atrevería a apostar por ella, desde luego, ni un euro, pero tampoco apostaría por Tomás Gómez ni siquiera la misma cantidad. Yo creo que sí que tiene tiempo. Yo creo que es que hay un momento en el que todos saben que algo tiene que cambiar, y es muy difícil cambiar con quien no ha cambiado y sigue estando al frente, ¿no?
Yo creo que Pilar lo tiene complicado. En cualquier caso, sea quien sea, sea Tomás al final o sea Pilar, por favor, al minuto siguiente, unidad, y que no cambie el líder del Partido Socialista de Madrid durante un tiempecito largo a poder ser.
A mí me parece que sí hay partido, que bueno, que hay descontentos, que hay personas que pueden querer una opción diferente de Tomás, que alguien que haga las cosas de otra manera, Eso no significa que vaya a ganar Pilar, pero creo que puede intentarlo y que tal vez incluso lo consiga.
Pues que nos quedan por delante días muy interesantes, seguro de intensa actividad política, y a Pilar Sánchez Acera y a Tomás Gómez les espera una agenda de cuidado. Los dos tienen actos todos los días y, en fin, esto consume, gasta muchas energías, así que mucho ánimo para los dos candidatos y ya contaremos lo que vaya ocurriendo. A ver, otras cuestiones del día que han ocurrido en Madrid hoy. Hoy se ha producido una reunión importante, todo el mundo sabe y conoce el caso de la Cañada Real, esas décadas y décadas que llevan las viviendas que están allí situadas al margen de la ley. La verdad es que hoy la reunión nos ha parecido interesante, primero porque se desbloquea una situación histórica complicada. Por fin la comunidad de los vecinos se han sentado en torno a la misma mesa y al menos hay un compromiso por parte de la comunidad de que no van a continuar los derribos y que se va a negociar de forma más o menos inmediata una salida para estas viviendas, al menos las que están situadas en determinados sectores, no en los puntos, digamos, más conflictivos de seguridad. Vanessa Valenzuela es la presidenta de la agrupación de vecinos de La Cañada. Vanessa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenida a La Ventana.
Hola. Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo ha ido esa reunión? Ha ido bien, ¿no? Con el consejero de Asuntos Sociales, en principio, el tono, el ambiente que se respiraba en los minutos posteriores al encuentro era bastante positivo.
Sí, la verdad es que el encuentro para nosotros los vecinos ha sido muy positivo.
Uh-huh. ¿Cómo es la vida allí en La Cañada? Por ejemplo, en tu caso, tienes una casa, vives en una casa en esa Cañada Real. ¿Cuántos años llevas viviendo allí y en qué condiciones? Por ejemplo, ¿la luz de dónde la sacas? ¿Cómo te sirves para utilizar un servicio de alcantarillado?
Pues yo vivo en el sector 2. Mi zona tiene todos los servicios básicos, o sea, recogida de basura, reparto de correos, luz, agua, alcantarillado y, por supuesto, asfaltado, que lo hemos hecho entre todos los vecinos. Uh-huh. Y, bueno, mi vida es una vida normal, cotidiana, como cualquier ciudadano de Madrid.
En cualquier caso, vosotros lo que pedís es que se regule completamente vuestra situación y que en ningún caso dejéis de pagar impuestos o de suspender cualquier actividad normal que tiene cualquier otro ciudadano. Es decir, precisamente lo que pedís es que se normalice vuestra situación allí.
Claro, nuestra reivindicación histórica desde los años 80 es esa, regularizar, el que podamos tener todos los derechos y obligaciones como cualquier ciudadano de Madrid. De hecho, nosotros pagamos el IBI al ayuntamiento y, bueno, pues todos los impuestos que conlleva el tener un vehículo y demás, pero lo que queremos es regularizar la situación urbanística.
Uh-huh. El compromiso que ha salido por parte de la Comunidad de Madrid, al margen de tener esos derribos, ¿cuál es una negociación y, sobre todo, qué plazos tiene esa negociación? Es decir, ¿cuándo podéis tener una respuesta más o menos inmediata de lo que va a ocurrir con vuestras viviendas o con vuestra situación?
Pues el tiempo más o menos de llegar a un acuerdo se plantea en un año, más o menos. No hay fechas límites todavía, pero en un año.
Y, por ejemplo, hay un punto más polémico con esa zona, digamos la zona más insegura de La Cañada. Con ese sector asentado en el Ayuntamiento de Madrid, en el que hay infraviviendas, comentaba el consejero que, en principio, ahí esa moratoria, digamos que esa prórroga, esa paralización de los derribos, eso no se va a detener.
Bueno, la verdad es que la realidad en esa zona es un poco diferente y eso es lo que ha dicho el señor consejero. Nosotros también en eso estamos de acuerdo, que si son viviendas en las cuales se produce algo de que está fuera de lo normal, pues ahí se tiene que tomar otro tipo de cartas en el asunto. Pero vamos, si todos ponemos de nuestra parte, con positividad y demás, la zona del sector más conflictivo también se puede arreglar.
Uh-huh. Bueno, pues, Vanessa, a ver si hay suerte esta vez. Por cierto, ¿por qué tanto tiempo ha tardado la Comunidad de Madrid en sentarles a ustedes en una mesa y debatir con ustedes y llegar a este compromiso, ¿no? Parece un poco extraño, ¿no? Han pasado muchos años y por fin, digamos que ha habido un punto de inflexión. Se ha cambiado el criterio. ¿Por qué?
Sí, bueno, a partir de que se aprobó la ley de La Cañada, sí que se han tenido comunicaciones con la Comunidad de Madrid. Con los únicos que no hemos tenido comunicación ha sido con los ayuntamientos. Y espero que a partir de hoy se tengan, para llegar a un acuerdo y que sea la mejor solución para todas las partes. Nosotros estamos abiertos a todo tipo de diálogo y a todo tipo de soluciones. Entonces, por eso vemos tan positiva la reunión de hoy.
Vanessa Valenzuela, presidenta de la agrupación de vecinos de La Cañada. Gracias, un saludo y muy buenas tardes.
Gracias a vosotros, adiós.
Un problema histórico, ojalá se vea algo de luz, ¿eh? Al final sí, de esos, decía yo antes, de esos 14 largos kilómetros de la Cañada Real, pero claro, la negociación ahora no es fácil y no nos olvidemos, es decir, seguimos hablando de unas viviendas que están al margen de la ley.
Es que precisamente la negociación ha empezado con la parte más sencilla, digamos, el problema. Estas personas, como la asociación que representa a Vanessa, pues viven en viviendas absolutamente dignas, algunas incluso bastante bien hechas. Llevan muchos años viviendo ahí y pagando impuestos. Lo que no entiendo cómo ha podido ocurrir hasta ahora es que esta situación se haya mantenido en la alegalidad, pero las administraciones sí cobraran los impuestos correspondientes. O sea, me pareció un contrasentido y una incoherencia. Pero claro, el problema viene con el resto de la cañada, con la parte donde hay infravivienda, con la parte donde hay personas en situación ilegal y con la parte donde se están realizando actividades delictivas.
Bueno, en la parte de las actividades delictivas, evidentemente estoy en contra, no podía ser de otra manera y creo que ese tipo de historias se pueden haber solucionado antes. Desde luego, lo que no me pueden decir a mí es que un problema se enquiste durante más de 30 años y que sea ahora el primer momento en el que parece que se va a hacer una solución. La solución que se va a dar de momento va a ser seguir demoliendo. O sea, lo que se va a intentar es dividir un poquito más a los vecinos, decir, mira, vosotros estáis bien, estáis casi en orden, a vosotros os vamos a dar lo que pedís, pero por favor dejad que acabemos. Entonces, claro, acabar con las actividades delictivas me parece estupendo, pero acabar, la gente que vive en infraviviendas no es porque quiera vivir en infravivienda, no tiene ningún interés especial en vivir en una infravivienda, y a esas personas que están ahora en situación ilegal es a las que me gustaría saber cómo les afecta este nuevo plan, porque de momento ya digo, es muy bonito, pero por otro lado, y con el beneplácito de esta asociación de vecinos, que supongo que se sentirán alejados de esa problemática, han dicho que se van a seguir derribando viviendas cuando lo que se pedía era que no se derribaran las viviendas, o por lo menos que lo primero que se hiciera no fuera derribar esas viviendas. Y luego tener en cuenta eso, que hemos estado durante muchísimos años, que parece mentira, con esa picaresca, que era la típica picaresca que se daba en el rastro también, que tú ibas allí, ponías tu puestecito, llegaba un señor, te ponía una multa, tú seguías con el puestecito abierto y el día siguiente te ponían otra multa, y así se daba durante muchos años. Yo creo que es esa manera ha seguido funcionando hasta ahora en la Cañada y en otros muchísimos sitios, y ya digo, a ver qué hacen con la parte conflictiva, porque solucionar la parte que no tiene conflicto, donde la gente paga el agua, paga la luz, incluso hacen labores de mantenimiento en el barrio y se han ocupado, cosas que no tenían que haber hecho, tenía que haber hecho la comunidad o el ayuntamiento correspondiente, de asfaltar calles, evidentemente lo que sería terrible es que ahora le derribaran las viviendas o les trataran de otra manera.
Antonio.
Sí, no, yo lo que me pregunto es por qué ahora, ¿no? ¿Por qué después de 30 años, a mí que me lo expliquen, yo, vamos, no conozco a fondo este asunto, no lo desconozco casi completamente, pero se lleva hablando de la Cañada Real muchísimo tiempo, ¿y por qué ahora? ¿Por qué de repente ahora se produce este acelerón, ¿no? Acelerón por parte de las dos partes, ¿no? Porque Vanessa Valenzuela decía, la chica que habéis entrevistado, queremos pagar. Yo creo que es de las pocas personas que dice hoy en día así tan abiertamente, queremos pagar nuestros impuestos cuanto antes mejor, ¿no? Me llama la atención, ¿no? Bueno, no sé, quizá esa explicación sería importante ahora. ¿Por qué se mete el acelerón ahora? ¿Por qué se mete la quinta ahora? ¿Qué hay detrás un poco de todo esto?
El querer pagar tiene bastante sentido porque en el momento que pagas, en el momento que admiten tu situación, dejas de tener una casa irregular. Y,
exacto, exacto. Sí, sí.
Posiblemente algunos de nuestros oyentes que no conozcan la zona pueden llegar a pensar que es una zona llena de chabolas, o son 14 kilómetros de chabolas.
No todo, claro.
Es cierto que hay una zona y una parte de chabolas, pero que hay una parte en la que se asientan auténticos chalés, o sea, viviendas, vamos, no digo de hiperlujo, pero sí viviendas prácticamente normales que pasarían por cualquier otro barrio de la capital.
Sí, Sara. Hay dos cosas que me han llamado la atención, y es que al principio de la información, cuando has comentado los datos, ahora resulta que son 10.000 las personas que viven allí.
Es el nuevo censo que... las primeras estimaciones que está barajando ahora mismo la Comunidad de Madrid.
Pero es que de 10.000 a las 40.000 de las que se hablaba antes, es que hay una diferencia tan enorme que, bueno, alguien ha calculado muy mal o está pasando aquí algo extraño, no sé, ¿no? Porque no puede desaparecer de repente tantísimas personas. Y luego, con respecto a lo que decía Moncho, no deben olvidar que la ley incluía, además de la solución, digamos, física, de la infravivienda y demás, una solución social. Que era una parte que estaba contemplada, claro, en la ley, que era, realmente es la parte básica de este asunto de la Cañada Real, que es dar una solución
y de la que no se ha hablado.
Sí, pero yo no sé si tenéis algún dato del por qué ahora, de para responder a esa pregunta de qué es lo que hay detrás, por qué ahora de repente todo el mundo parece tan interesado en solucionar un problema que estaba enquistado desde hace 30 años, con lo que cuesta, digamos, desenquistar las cosas que llevan muchísimo tiempo ahí mala, pendientes.
Que si estás pensando en Las Vegas, en las Eurovegas.
Lo iba a decir, pero voy a ser prudente porque como es un tema que no vamos para fondo, a ver si tiene alguna conexión, ¿no?
Ahora vamos a escuchar precisamente a Artur Mas, al presidente de la Generalitat, diciendo hoy que vale, que está muy bien que Cataluña compita con Madrid, pero que aquí Madrid lleva ventaja.
He de decir que en este tema Cataluña parte...
He de decir que en este tema Cataluña parte con desventaja respecto a Madrid. Íbamos por detrás claramente y estamos intentando equilibrar esta partida. Es un gran proyecto que sobre todo está orientado en la línea de convertir Barcelona y Cataluña en el principal líder turístico de toda Europa.
Principal líder turístico de toda Europa.
Quizá, pero lo cierto es que la reunión ayer se celebró en Barcelona. Es cierto que Esperanza Aguirre se defendía diciendo que ella había mantenido cinco con el señor magnate este Adelson y que habían mantenido diferentes encuentros en Madrid también, y que el proyecto de Madrid pues está perfectamente fuerte, solvente, y además tiene posibilidades, más posibilidades de llevarse el gato al agua. Veremos qué es lo que ocurre. En cualquier caso, insisto, lo de Artur Mas puede ser una simple estrategia. En caso de patinazo, pues oye, mira, yo ya dije que esto, que esto no estaba tan claro y que Madrid lo tenía muy bien. Segunda reflexión que hago, a partir de unas declaraciones que Ana Botella repite, la alcaldesa salió con un ímpetu considerable el primer día que compareció en rueda de prensa con Esperanza Aguirre defendiendo el proyecto, pero ese afán por defender el Eurovegas ha ido decayendo según han pasado las semanas.
Yo es que como no tengo constancia de que haya habido excesos, yo apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Bueno, este no es el sonido que tenemos que escuchar de Ana Botella, pero os prometo que Ana Botella lo que ha dicho es que el gobierno central es quien tiene ahora mismo la pelota en su tejado, y lo que tiene que hacer es decidir sobre cuestiones que no competen al ayuntamiento y que poco más se puede decir. Yo creo que la prudencia en este caso está bien, porque además cuanto más esté este asunto en los medios de comunicación, cuanto más se repita, cuanto más se hable del Eurovegas, seguramente se aleje un poquito más el proyecto de Madrid o de Barcelona, ¿no? Pero, claro, sorprende ese cambio progresivo de tono que se registró desde aquella primera reunión que mantuvieron Esperanza Aguirre y Ana Botella, que recuerdo que las dos salieron de verde compareciendo ante los medios de comunicación, a lo que se va diciendo ahora, que ahora sí lo podemos escuchar, que está un poquito más matizado.
Yo creo que en este tema hay que tener, en primer lugar, hay que mirarlo con mucha atención cuando se está hablando de 200.000 posibles puestos de trabajo en una situación que en la que estamos. En segundo lugar, también hay que tener una gran prudencia al acercarnos a este asunto por las reformas que pueda suponer. Y en tercer lugar, cual creo que es muy importante, un acuerdo entre las tres administraciones, en cada caso la administración del Estado, la administración autonómica y la administración local. A mí me parece que el que tiene que dar las pautas es el gobierno de la nación, puesto que si hay que acometer unas reformas tendrá que ser el gobierno de la nación el que lo decida.
Y lo cierto es que no le falta razón, porque las reformas, las peticiones que pone sobre la mesa el empresario Adelson son las que son, y desde luego trascienden mucho más allá de la propia geografía madrileña, ya no solo local sino regional, ¿no?, de la Comunidad de Madrid.
Lo cual no impidió para nada que cuando estaban esas condiciones puestas sobre la mesa mostraran su entusiasmo a Ana Botella y Esperanza Aguirre antes de tener que cerrar la boca, porque alguien, cualquiera en este país, les podía haber dicho ya, será muchísimo cuidado, si hay que cambiar. Bueno, ya últimamente con la reforma laboral supongo que Adelson estará mucho más contento y pensará que sí que puede contratar a gente si la puede despedir con tanta facilidad. Yo, los 200.000 puestos de trabajo, que los pongan encima de la mesa antes de seguir negociando, porque es la típica historia que no me creo. A mí todo esto me sigue sonando a bienvenido Mr. Marshall. Americanos, os recibimos con alegría y venga, hagan ustedes aquí lo que les dé la gana, vamos, hagan Palomares o hagan Torrejón de Ardoz. Hombre, en este caso es menos peligroso desde el punto de vista de los decibelios, pero de los megatones, pero realmente es muy peligroso en cualquier sentido el que aquí se pueda vender un territorio, digo vender, ni siquiera alquilar, sino vender un territorio en el que rijan leyes diferentes a las del resto del Estado español. Esto es una cosa que criticamos profundamente de las economías asiáticas y de algunas economías africanas, y cómo se están comprando pedazos enteros de su país donde se imponen unas leyes que son las leyes de la empresa, y aquí parece que hay una empresa que imponga sus leyes incluso contra el blanqueo, ¿no?, o a favor del blanqueo de dinero o a la ley de extranjería, etcétera, etcétera. Me parece impresentable.
Sí, la verdad es que es un poco lo que decías tú de bienvenido Mr. Marshall y Cataluña y Madrid peleándose por quién se lleva la máquina de coser.
Que no son unos Juegos Olímpicos, además.
Pero también es cierto que 200.000 puestos de trabajo en un momento de crisis como el actual, pues entiendo que a muchos políticos les hagan, tener intención de sentarse y reflexionar y darle muchas vueltas. En cualquier caso, me parece que todo se puede negociar, que bueno, habrá que ver también, estos señores piden mucho, habrá que ver hasta dónde se les puede dar y lo que no se puede aceptar de ninguna manera, y en cualquier caso siempre tiene que ser un acuerdo que a ellos les resulte beneficioso, pero también les resulte beneficioso a España, porque algunas de las condiciones creo que iban referidas a exenciones de impuestos y demás, y en fin, algo tendrá que ganar el Estado español en esto, ¿no?
Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Javier Casal antes, ¿no? Es decir, que a medida que va pasando el tiempo se van conociendo más datos del amigo Adelson, ¿no? Reuters ha sacado hoy dos o tres datos que son cuando menos preocupantes, ¿no? Parece ser que este sujeto está bajo sospecha en Estados Unidos por prácticas corruptas y por mantener conexiones con el crimen organizado. Además, ha salido también, se ha filtrado, que apoya con una cantidad importante de dinero a el candidato republicano neoconservador Newt Gingrich, además de probablemente algún otro candidato republicano, pero desde luego a Gingrich le apoya, ¿no? Y también se ha filtrado que es un sionista radical, ¿no? Es decir, es no solamente judío, que eso quiero decir, no hay ningún tipo de problema, sino que se apunta a las tesis más conservadoras de establecimiento y mantenimiento del estado israelita, ¿no?
Pues se lo podría haber propuesto Israel, ¿no?
Claro, precisamente por eso, con lo cual a medida que va pasando el tiempo se van conociendo más cosas de este señor, de este sujeto, cosas que siempre son cada vez más preocupantes, ¿no?
A ver, que teníamos pendiente una conexión con Felipe Serrano, que sigue allí en la sede del PSM en Callao. Esto siempre que decimos está en Callao, parece que está en Callao, ¿eh? No, que está en la plaza de Callao. Felipe Serrano, a ver, ¿sigue interviniendo Pilar Sánchez Acera? ¿Todavía no ha finalizado?
Sí, continúa la intervención de Pilar Sánchez Acera en torno a la presentación de un proyecto que, según ella, es un proyecto ganador. Doy este paso, acaba de asegurar, porque creo en este partido y en sus valores, en su historia centenaria. Quiero recuperar la Comunidad de Madrid, proseguía la precandidata socialista. Tengo mucho respeto por Tomás Gómez, no es mi enemigo ni tampoco mi adversario. Él quiere que el PSM siga otros 4 años como ha sido en estos 5 últimos. Nosotros, en cambio, queremos cambiar, queremos avanzar, no queremos un partido antipático. Somos gente que está en la calle y no nos gusta que nos paguen cuando queremos cambiar. Prosigue hasta ahora la intervención de la precandidata socialista Pilar Sánchez Acera.
Secretaria General, o no la hayan votado.
Esto está ocurriendo en directo ahora mismo en la sede del PSM en Callao, donde no está Tomás Gómez, que curiosamente se ha marchado al norte de la región, a un municipio limítrofe con Alcobendas, que es el ayuntamiento de Sánchez Acera, y desde esta hora debe estar interviniendo en un acto en San Sebastián de los Reyes. ¿Alguna referencia al acto de Callao? ¿De qué está hablando Tomás Gómez allí? Juan Rabaquero, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Pues de momento nada de nada, acaba de empezar, lleva 5 minutos hablando Tomás Gómez, críticas a la derecha, pero de su proyecto o de la candidatura de Sánchez Acera todavía no ha hablado nada de nada. Nos encontramos en el centro Rosa Luxemburgo de San Sebastián de los Reyes. Ahora mismo la fotografía de esta hora es la de un salón de actos de unas 200 personas con apenas 100. Vemos allí caras conocidas como la de las diputadas Bella Blanco, Carla Antonelli, Amparo Valcarce o los secretarios generales de Alcalá, Prestantos, Algete o San Sebastián de los Reyes, pero sorprende eso, como digo, la poca asistencia. Casualidad o no, como has dicho, Javier, al mismo tiempo que Pilar Sánchez Acera presenta en Madrid su candidatura, Gómez ha convocado aquí a los simpatizantes y militantes socialistas de la zona norte. La elección del sitio, eso sí, no ha sido por azar. Hay que recordar que en esta zona Tomás Gómez tiene el apoyo líquido de la mayoría de agrupaciones, salvo, eso sí, la de Alcobendas, como es obvio. Hay que recordar que los secretarios generales de San Sebastián de los Reyes y de Algete se han manifestado incluso en las últimas horas en favor públicamente de Tomás Gómez. El objeto de la convocatoria, que hasta hace unos minutos, hasta que ha llegado Tomás Gómez, la prensa conocía, incluso muchos de los que venían aquí, ha sido presentar el proyecto de Tomás Gómez a los de la zona norte, pero de momento ninguna referencia ni a ese proyecto, ni a su candidatura, ni a la de su futura río.
Gracias, Juan Rabaquero. La información en directo desde San Sebastián de los Reyes. A ver, tenemos que hacer una pausa muy rápida y enseguida os hablamos de Play Madrid.
Cuando ellos pedían auxilio en la puerta, auxilio, auxilio, el juego, ellos corrían para arriba y para abajo y decían que el director no estaba y no estaban autorizados para abrir la celda.
No, si era poco, si iba a salir el viernes.
Pues chicas, es una responsabilidad de ellos, porque imagínense en qué situación murieron ellos, que con llave.
Son los sonidos del horror en la cárcel hondureña de Comayuaga. Murieron más de 350 presos en un incendio, producto del hacinamiento y las pésimas condiciones en las que vivían. Honduras no es una excepción en Latinoamérica. Vamos a hacer un recorrido por sus centros penitenciarios esta noche a partir de las 9 en Hora 25 con Ángels Barceló.
Escucha con nosotros la vida. Cadena Ser.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Nosotros entendemos sus problemas. Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Este año pregunte por el rebajón de Mercapiel con descuentos de hasta el 50% en peletería. Abrigo de lomos de bisón hembra de 3.450 a 2.750 euros. Hasta fin de existencia.
Mercapiel, la fábrica de peletería de Madrid. Carretera de Fuenlabrada Humanes, kilómetro 1,5 y carretera de Valencia, kilómetro 15, Parque Rivas.
Abierto de lunes a sábado de 10:30 a 2 y de 4:30 a 9 y domingos y festivos por la mañana. También arreglos y transformaciones y prendas a medida. El rebajón de Mercapiel, 901-100-135, mercapiel.com. Y promociones, descuentos y ventajas en Facebook.
Ser Madrid Sur amplía el plazo de recepción de trabajos para las categorías infantil y juvenil del séptimo certamen literario Ser Peter Pan, un siglo en nunca jamás.
Primer premio categoría juvenil, una Nintendo Wii. Primer premio categoría infantil, 300 euros en juguetes.
Patrocinan Centro Comercial Loranca, el centro de tu ahorro. NH Hoteles, en Leganés habitación desde 39 euros. Grupo Cefoín, calle Osis 5 en Fuenlabrada. Festimat Sur, tienda Aira.com. Juguetos, el país de siempre jugar en Fuenlabrada, Leganés y Arroyomolinos. Obra Social Caja Madrid y los excelentísimos ayuntamientos de Fuenlabrada, Getafe, Griñón, Ciempozuelos, Torrejón de Velasco y Valdemoro. Organiza Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Escucha con nosotros la vida.
Manolo, ¿qué hace disfrazado de perro?
Me voy al concurso de disfraces del Centro Comercial Loranca. Menudos premios.
Genial, disfrazo al niño y nos vamos todos. Pero deja de comerte la comida de Toby.
Inscríbete en el 91-855-7407 y participa en nuestro concurso de disfraces los días 24 y 25 de febrero. Centro Comercial Loranca. ¿Y tú? ¿De qué vas?
La cadena SER en la zona sur de Madrid. SER Madrid Sur, 94.4 FM.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Este jueves, Carlas Francino entrevista a Bill Gates. Hoy por hoy, Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida.
Toda la información de Madrid en radiomadrid.es.
Bueno, esta es la música de José Le Santiago, que en un ratito, a eso de las 9 de la noche, va a inaugurar el ciclo de conciertos Play Madrid en el Café La Palma de Madrid. José Le Santiago, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Ah, pues muy buenas tardes, por aquí.
¿Cómo vamos? Supongo que dando ya los últimos retoques, ¿qué vas a hacer esta noche? ¿Cuánto va a durar el concierto? Y sobre todo, ¿vas a tener algún tema especial, algún regalito para los oyentes, para la gente que va a asistir a ese concierto?
Sí.
No, José, ¿me escuchas?
Lastimadamente.
Preguntaba si tenías previsto algo especial para el ciclo de conciertos de esta noche.
Algo especial. Estar aquí, sobre todo, pues para. No sé, las canciones nuevas, ¿no? Del último disco este, que salió. Salió hace unos meses, pero como no se ha hecho nada con él, pues es como si hubiera salido antes ayer. Estoy ahí.
Juanpe Olvera, ¿qué tal? Buenas tardes, Juanpe.
Y además,
hola, buenas tardes.
A ver si me escuchas, Juanpe, porque creo que tenemos algún problema con José y con el teléfono. Cuéntanos muy rápido, en 40 segundos, ¿qué es lo que vamos a hacer en Play Madrid esta noche, en el Café La Palma?
Bueno, pues esta noche damos el pistoletazo de salida a Play Madrid, a este ciclo que, como bien dices, comienza hoy y se hará desde el Café La Palma y se emitirá a través de radiomadrid.es y cadenaser.com. Y bueno, pues tenemos el privilegio y la gran suerte de poder contar con José L. Santiago, pues bueno, todo un referente del rock and roll en España, tanto a frente de los enemigos como en su carrera en solitario, de la cual lleva ya 4 discos magníficos editados, y el último disco, Lecciones de Vértigo, pues es el que seguramente contendrá el grueso de lo que será el concierto de esta noche.
Arrancamos a las 9 de la noche, recordemos, y va a haber, Juanpe, preguntas a través de Twitter con el hashtag PlayMadrid.
Eso es, sí, almohadilla, Play Madrid, y ahí la gente puede enviar las preguntas que estime oportunas, y bueno, luego le haremos alguna a José Le.
Bueno, pues nos vamos a ir para allá. Juan Pelguera, José Le Santiago, os dejamos, que tenéis prisa, así que suerte esta noche. Un saludo a los dos, venga.
Gracias. Adiós.
Nada noto, soy feliz, con los focos hacia mí.
Conciertos se pueden seguir a través de la página web de Radio Madrid, radiomadrid.es. Arrancamos a las 9 de la noche, insisto, arrancamos con José Le Santiago, pero cada miércoles a esa misma hora vamos a tener pues artistas importantes como Lichis, el propio José Le Santiago, un montón, una lista larga de gente que podéis consultar también en radiomadrid.es. Y nos vamos a despedir, y como está Moncho, cuando viene Moncho, tenemos soneto y hoy hemos elegido una música muy taurina. Reparta suerte de Gabinete Caligari. ¿Te gusta? ¿Te pega para esto?
Me parece perfectamente adecuada.
Ahora, pues allá vamos.
España es un país de recortable. Por la línea de puntos la tijera descabeza y mutila cicatera. Si no es imprescindible, es desechable. Merkel y Sarkozy, pareja estable, miran los toros desde la barrera. Y Mariano se quita la montera y brinda su faena al respetable. Se lidia la reforma laboral. Gran corrida en la Plaza de las Ventas a beneficio de la patronal. En las gradas, Aguirre y Cospedal aplauden las escenas más cruentas. ¡Que viva nuestra fiesta nacional!
Grande, grande como siempre, Moncho Alpuente, cerrando esta ventana de miércoles. Moncho, Sara, Antonio, gracias por venir a los tres. Nos marchamos. Mañana más Ventana de Madrid, desde las 7, como siempre, en las 6 emisoras de la cadena SER aquí en la comunidad. Ahora, la cartera de negocios y hora 25. Hasta mañana. Adiós.
Buenas tardes, las constructoras han tirado hoy para arriba del IBEX, pero los bancos han tirado hacia abajo y estos últimos han podido más. Por eso el selectivo español ha sido, entre los más importantes de Europa, el que más ha retrocedido. La incertidumbre en el sector financiero sigue pesando más que la confirmación de que el gobierno aprobará el viernes un mecanismo para saldar las deudas de las administraciones públicas, mientras en el mercado de deuda la prima de riesgo ha repuntado hoy levemente. Elena Gómez.
Empezando por la bolsa, el IBEX 35 se ha dejado un 1,2%, con lo que se sitúan los 8.657 enteros. Según Infobolsa, los tres nombres que más se han dejado hoy son bancos: Popular, 4,1% de retroceso, CaixaBank 3,5% y Sabadell 3,1%. Los dos grandes también han caído: Santander se ha dejado un 2,6% y BBVA un 2,5%. Al otro lado de la tabla de cotizaciones, FCC ha sido quien más ha sumado hoy, un 9,5%, seguida de otras empresas constructoras. Sacyr ha ganado un 3,3%, ACS un 2,6% y OHL un 2,2%. En el resto de Europa, las caídas han sido más moderadas que en el IBEX. Han oscilado entre el 0,2% de Londres y el 0,9% de Frankfurt y Milán. En Estados Unidos, el Dow Jones retrocede ahora un 0,1%. De otros mercados, la prima de riesgo se situaba al cierre de las bolsas en 319 puntos básicos. El barril de crudo Brent está en $122 y un euro se cambia por $1.32.
Hoy hemos conocido datos de turismo en enero y siguen siendo positivos en la tónica de los últimos meses. España recibió en el primer mes del año un total de 2.770.000 visitantes internacionales, 4,6% más que en el mismo mes de 2011. Los principales mercados siguen siendo Reino Unido, Alemania y Francia, pero el mayor repunte de turistas corresponde a Holanda, con un 40% más de visitantes.
La empresa.
La Comisión Nacional de la Competencia sanciona a Endesa con dos multas millonarias.
La CNC ha impuesto dos multas que suman más de 23 millones de euros a la compañía eléctrica por abusar de su posición de dominio en el mercado de las instalaciones, según informó hoy el organismo regulador. La primera multa penalizaría el uso de Endesa de su acceso privilegiado a información por su condición de distribuidor para dirigirse a los clientes de mayor tamaño. Esa conducta, dice Competencia, dificultaba que el resto de operadores pudiera competir en igualdad de condiciones. Y la segunda sanción se debe al abuso de su posición de dominio al cobrar a los clientes por la ejecución de los trabajos de entronque y conexión de la instalación, que debería pagar la propia eléctrica. La compañía ya ha anunciado que recurrirá esta sanción. Competencia recuerda que ya se han impuesto multas a otras empresas eléctricas, como la de 61 millones de 2011 a las cinco principales, por conductas similares.
Es todo. Se quedan ya con Hora 25.
Cartera de negocios.